La Liga Sobal de Balonmano, Ademar León Granollers y Benidorm Valladolid. Esto es lo esencial del deporte de las 3 y 25, Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya saben que en un momento estamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, pero siempre a esta hora los viernes hay que resolver el reto Pedro Martín de la semana. ¿Está por ahí Peter Martín?
Aquí estoy, Munilla.
Pues el reto de esta semana no ha sido fácil, hasta la última pista de ayer, ¿eh? Uno de los entrenadores italianos más importantes de este siglo.
Sí, yo te dije, bueno, te dije a Scorrochano el lunes, que me ha puesto panenquita esta semana, sí, es un poco panenquita. Sí, un entrenador importante en el fútbol italiano, no muy conocido en España, que no ha entrenado aquí, evidentemente. Sí lo hizo en Inglaterra, estuvo una temporada en el Watford, al que lo salvó del descenso. Su gran éxito fue ganar la Copa Italiana con el Nápoles en 2012. Ese año, precisamente, recibió el premio Enzo Bearzot al mejor entrenador italiano del año. Y es un entrenador que tiene un apellido muy italiano, pero un nombre poco italiano. A ver.
Siamo qui con Mr. Walter Mazzarri, Mr.
Veramente l'abbiamo sentito.
Ese bozarrón es el de Walter Mazzarri.
Mazzarri, sí. Wow. Que año pasado estuvo en el Cagliari y bajó segunda. Uh-huh. Y ahora creo que está sin entrenar.
El ganador de la semana, Guillermo Díaz, ¿quién es?
El ganador es Alfonso Rodríguez, quien nos escribe a @deportescope en Twitter desde su cuenta Ilurir en Twitter también, y ha descubierto que es Walter Mazzarri.
Pues felicidades para él por descubrir al entrenador oculto de esta semana. ¿Te consideras panenquita, Pedro?
No. Vale. Pero de vez en cuando hay que ponerse, ¿no? Para hacerse un poco interesante.
A mí me mola. Somos futboleros. Un abrazo. Buen fin de Pedro.
Venga, chao.
Extracto del partidazo de anoche. El debate sobre los pitos a Piqué en el Camp Nou.
Yo no creo que lo piten porque lo señalan, ¿eh? También señalan a Busquets no le pitan. Es decir, a Piqué le pitan a lo mejor por eso, pero también por el personaje y por todo lo que engloba la figura de Piqué. Y porque la gente al final tiene la sensación de que el Mundial de Globos, que el ser el dueño de la Andorra...
Pero eso era el año pasado también y no le pitaron.
Claro, pero esperan a que llegue la mala racha de resultados. Repito, Busquets.
Mala racha, si el equipo estaba este año está mejor que, mucho mejor que el año pasado.
Pero vamos a ver, Busquets está tan mal como Piqué y a Busquets no le pitan. Y le han señalado tanto o más
que a Jordi Alba sí le han pitado.
Yo creo que los pitos son más coyunturales y se debe primero a la señalización por parte del presidente y luego a los errores que cometió en el Estadio Santiago Bernabéu.
Entonces, ¿en el Bernabéu?
No, el Inter. Contra el Inter en el Camp Nou. Como fueron unos errores tan graves y tal, que se vieron tanto, yo creo que a partir de eso cuando la gente pita. Pero vamos, esto puede cambiar de... Sí. Juegas el próximo fin de semana, juegas bien y se acabó lo que se da.
No es la mejor decisión pitar a los tuyos. Creo que Piqué, en la globalidad y en la coyuntura del momento, le ha dado tanto al equipo y tanto al club, que hay que tener con él la consideración de una despedida digna.
Les pitan porque no se han bajado el sueldo, no nos engañemos. El que se baje el sueldo es un héroe nacional.
Eso es lo que opinaban los comentaristas del partidazo, pero los copenautas, ¿qué opinan? Porque la encuesta va por ahí hoy, Guille.
Así es, Muni, la pregunta es, ¿te parecen justos los pitos del Camp Nou a Piqué? Sí, ha votado un 55% y no un 45%. Opiniones más o menos divididas.
Está por ahí la cosa, está apretadita. 55-45 a favor de que sí se lo merece.
Exacto.
Gracias, Guille. No te vayas muy lejos, por si acaso. Igual te hago una pregunta ahora que tiene que ver con Colombia. Nos quedamos ya hablando de la jornada del fin de semana y de alguna cosa más en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El martes pasado pasó el día muy inquieta. Laura no paraba de mirar su teléfono, esperando la que quizás fuera una de las llamadas más importantes de su vida. Pero el teléfono no sonó.
Buzón Movistar, el teléfono 617.
Y no sonó porque la línea se había caído, pero aunque no pudo contestar en ese momento, le llegó la noticia que tanto, tantísimo estaba esperando. Laura Mengo acababa de ser elegida Fallera Mayor 2023, el sueño que siempre había tenido. De hecho, hace ya unos cuantos años, cuando era niña, en 2006, ostentó ya el título en la categoría infantil.
Pertenezco a la misma comisión desde el día que nací, llevo 25 años perteneciendo a la Antigua de Campanar, y nada, fui Fallera Mayor Infantil en el 2006, y este año pasado fui Fallera Mayor y un sueño también.
Laura tiene 25 años, es enfermera, trabaja en la planta de maternidad del Hospital La Fe en Valencia y va a pasar a la historia por ser la primera fallera mayor con diversidad funcional. Su vida ha estado marcada por la enfermedad que sufre desde que nació, la agenesia. Es una curiosa anomalía del desarrollo, en su caso de la tibia y el peroné, lo que la ha obligado a llevar una prótesis en su pierna derecha, algo que por otra parte no la incapacita en absoluto.
Tengo una agenesia tibia y peroné. Llevo una prótesis ortopédica, pero es que hago vida totalmente normal y creo que me vais a conocer, creo que lo voy a demostrar y pues dar visibilidad de que también una fallera mayor de Valencia puede estar ahí.
Laura Mengo lleva años demostrando que no hay nada que no pueda hacer a pesar de su enfermedad. De hecho, Laura es una apasionada del deporte. Ahora juega al pádel, pero durante gran parte de su vida ha practicado deporte de forma profesional. En su caso, la natación.
La verdad es que he dedicado parte de mi vida a la natación y bueno, sí que es verdad que tuve que dejarlo apartado hace 2 años, pero desde que soy muy chiquitita practicaba este deporte y llegando a conseguir varias medallas a nivel nacional.
Dejó de nadar para centrarse en su otra gran pasión, las fallas. Pero como te decía, cuando el martes llamaron a Laura para darle la gran noticia, pues no pudo atender al teléfono. La línea estaba caída, pero las buenas noticias, como los carteros, también llaman 2 veces a la puerta. A la segunda, esta vez sí, pudo coger el teléfono.
Pues nada, yo es que la verdad es que no me lo esperaba, estaba súper tranquila. Y mi hermana me dijo, te están llamando. Y yo no me lo creía. Sí que es verdad que cuando dicen, Laura, te están llamando, pues al final mi padre se abalanzó y claro, pues se cayó el móvil al suelo y no lo encontrábamos, pero muy bien.
No acababa de creerlo, el sueño de toda una vida hecho realidad, y sus vecinos del barrio del Campanar igual de contentos que ella porque saben que su Laura, así la llaman, ha cumplido su sueño y lo va a disfrutar con sus amigas y compañeras de toda la vida.
Nada, pues incredulidad, no te lo puedes creer, la verdad es que creo que va a pasar mucho tiempo hasta que pueda asimilar que soy la fallera mayor de Valencia y nada, lo único que tenía era muchas ganas de ver al resto de mis amigas, a la corte, y mucha ilusión al ver sus caras, me transmitieron mucha tranquilidad, mucha felicidad y la verdad es que eso hizo que fuera mucho más fácil todo.
Pues lo cierto es que Laura no ha tenido demasiado tiempo para asimilar la noticia, aunque está feliz. Este mismo miércoles ya tuvo que dar su primer discurso oficial como fallera mayor, lleno de emoción y también de nervios. Escucha el acto.
Buena vesprada, ilustrísima alcalde de Valencia, presidente y directiva de Junta Central Fallera. Esta tradición que fa tan gran a Valencia. Moltes gracias y que visquen les falles.
Pues aplausos para ese discurso que tuvo que dar desde el Ayuntamiento Laura, que nos ha confesado pues que tenía sí, que tenía muchos nervios. Pero empezaba a cumplir así un deseo que le ha acompañado toda su vida. En el Ayuntamiento, con el alcalde, con las demás autoridades, con la fallera mayor infantil, con su discurso, con sus nervios.
Sí, la verdad es que todavía no me lo creo, ¿eh? Nada, muy contenta y pues feliz. Siempre sueñas con ese momento, ¿no? Nunca crees que va a llegar. Pero la verdad es que estar a las puertas del ayuntamiento fue algo que nunca olvidaré y que guardo en mi memoria para siempre.
Pues Laura, 25 años, enfermera, deportista, con una enfermedad de nacimiento, la genesia, pasará la historia de Valencia como la primera fallera mayor con discapacidad funcional. A veces, si lo deseas con fuerza, los sueños se cumplen.
These memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you.
No sé si recuerdas cómo era antes dar un paseo por el campo. Pues a tu paso iban revoloteando decenas de mariposas de todos los colores. Libélulas, ni recuerdo, ¿eh? El tiempo que hace que no veo una. Pues antes todo estaba mucho más verde que ahora, y los cielos estaban llenos de pájaros. Pues este sonido se escucha cada vez menos, si es que la población de aves en el mundo está experimentando pues una reducción drástica. La acción del hombre y también el cambio climático son los responsables de que hoy tengamos un 49% menos de pájaros. También están desapareciendo silenciosamente muchos insectos, entre ellos, sí, lo que estás escuchando, entre ellos, las abejas. Pues vamos a ir repasando qué animales están extinguiéndose sin que apenas nos demos cuenta, y empezamos precisamente por los pájaros. Una de cada 8 especies está en peligro de extinción. Las más afectadas son las aves de las tierras agrícolas de Europa. Ha desaparecido cerca del 60%. Nos explica el porqué Nicolás López, que es el responsable de conservación de especies de SEO BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología.
Disparos, envenenamientos, instalación de infraestructuras energéticas, colisión con aerogeneradores, con cables de líneas eléctricas, electrocuciones, etcétera, y otras causas, pues bueno, son derivadas de las actividades humanas, pues como puede ser el cambio climático, ¿no?
En España, el urogallo y la cerceta pardilla están en peligro crítico, es decir, que están casi ya al borde de la extinción. Pero además hay muchas otras aves comunes, como por ejemplo las golondrinas o los vencejos, cuyas poblaciones se han reducido hasta en un 70%. Y esto se traduce, entre otras cosas, en más plagas.
En el caso de especies que desarrollan un control biológico de plagas de roedores, por ejemplo, las rapaces, pues bueno, muchísimos cultivos ya se sabe lo que ha pasado en algunas comunidades autónomas cuando se desarrollan explosiones poblacionales de topillo, que destrozan los campos de cereal, ¿no?
Si las abejas desaparecieran del planeta, a los humanos solo nos quedarían 4 años de vida. Esta frase, que se atribuye a Albert Einstein, cobra hoy más sentido que nunca. O nos ponemos las pilas o vamos hacia la extinción del ser humano, porque la labor de polinización de las abejas es insustituible. Así nos lo ha explicado Fernando Valladares, que es investigador del Museo de Ciencias Naturales del CSIC.
Indudablemente, por muchos drones y mucha tecnología, nunca tendremos el músculo que tiene la naturaleza para polinizar los cientos de millones de árboles y cultivos que necesitan ser polinizados. Y es un ejemplo más, es un bonito ejemplo de cómo la naturaleza, después de millones de años de evolución, ha alcanzado unos niveles de sofisticación, de funciones para estar sanos y felices los seres humanos.
Cerca del 10% de la producción agrícola mundial se debe directamente a la polinización natural. Por eso, desde la Sociedad Española de Ornitología, advierten de que la desaparición de los insectos es dramática para los cultivos.
Puede significar quedarnos sin muchos de los cultivos que se polinizan por insectos. Por ejemplo, todos los frutales, el girasol, la mayor parte de las hortalizas se polinizan por insectos. Si desaparecen los insectos, desaparecen los polinizadores y nos quedaríamos sin esa fuente de alimentación.
Pues España es uno de los pocos países que todavía conserva a su abeja autóctona, la abeja ibérica. Sin embargo, quizá no por mucho tiempo, porque también está amenazada. De hecho, hay en marcha un proyecto para repoblar nuestro país con 47 millones de abejas de esta raza. Ventura Gil es un apicultor extremeño y nos explica la importancia de la polinización para los cultivos.
Cuando poliniza la abeja una flor, pues esa flor queda totalmente polinizada. Si luego de ahí va a salir un fruto, pues quiere decir sale completo, sale redondo o como sea el fruto, o sea, la forma que tenga ese de pera o de manzana o de melocotón, que no sale con hoyo, no sale medio polinizada. Y luego, pues en la cantidad de plantas que polinizan, pues la producción es mucho más alta.
Y seguramente, si te gusta la miel, si consumes miel habitualmente, pues hayas notado que la que compras en el súper sabe un poquito diferente. Y se debe, entre otros motivos, a que la producción española está bajando precisamente por eso, por la desaparición de las abejas, pero también por la sequía, la grave sequía que hemos tenido en los últimos meses y que seguimos padeciendo. Y esto hace que esté aumentando la importación de miel procedente, sobre todo, de dos países. De Rumanía, por un lado, y por el otro, de China.
Hay que tener en cuenta que en lo que va de año, solamente en lo que va de año, pues ha habido más de 20 millones de kilos importados de miel de baja calidad de China a España.
Madre mía, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? Que acabaríamos tomando miel de China, con lo rica que sabe la miel de flores de la Alcarria o la de Brezo de la Sierra de la Culebra, que, como recordarás, pues precisamente sufrió uno de los incendios más terribles de este verano. Pues estos fuegos, que han arrasado cerca de 300.000 hectáreas por nuestro país, también la sequía y el cambio climático, están matando tantas abejas que los apicultores se temen lo peor, un desabastecimiento mundial de alimentos.
Las recesiones que podemos tener ahora o tal no tienen nada que ver con lo que podría pasar. Entonces, habría falta de alimentos a nivel mundial.
Pero no todo está perdido, ¿eh? A pesar de que la población mundial se acerca a los 8.000 millones de personas y los cultivos son menos productivos sin abejas, hay margen para cierto optimismo, menos mal. Escuchamos de nuevo a Fernando Valladares, del CSIC.
Indudablemente nos pone en aprietos. Tenemos un margen, tenemos un colchón, porque la humanidad produce mucha más comida de la que usa. Sabemos que tiramos un tercio de la comida. Ese sería el margen. A mí siempre me gusta negociar un poco los márgenes para el optimismo, porque las malas noticias corren solas.
Y tanto que hay malas noticias en esto de la desaparición de especies. Te pongo otro ejemplo. La población de animales vertebrados ha descendido un 70% en el último medio siglo. Según algunas ONGs, estamos ante una emergencia planetaria. Que haya menos abejas, menos aves o menos reptiles pone en riesgo nuestra biodiversidad. Y esto pasa factura también a nuestro modo de vida, empezando por nuestra salud.
Muchos de esos compuestos químicos, que llegamos a tener hasta 80 o 90 compuestos, algunos disruptores endocrinos y cosas que nos hacen realmente padecer de salud, especialmente a los niños, a los más que están en crecimiento, pero a todos en general, entran con la comida. Los famosos nano y microplásticos también entran con la comida.
Pero la desaparición de parte de nuestra fauna también nos afecta al bolsillo. A menor oferta de alimentos frescos, pues mayor precio. Y ojo, porque algunos productos podrían incluso desaparecer.
Calidad, por la disponibilidad de productos que hemos dado por hechos, por dados, ¿no? Como la leche, la cerveza o muchos frutos y frutas que ahora estamos hablando. Y todo eso depende de un clima y de una biodiversidad que no siempre tratamos bien.
Pues ojalá estemos a tiempo y empecemos a tratar un poquito mejor a la naturaleza, porque, como hemos comprobado, es insustituible.
Hace tiempo que no sueño en grande, hace tiempo que no importa qué vendrá. Ya perdí de vista a los gigantes, ya no pueden asustarme, porque hoy me he levantado fuerte, todos los caminos me traje.
Nuestra siguiente historia empezó con una llamada al programa Buenos Días, Javi Mar, el programa despertador de Cadena 100. Era el año 2012. Una oyente contaba cómo le había ayudado la radio durante su tratamiento del cáncer de mama. Nos cuenta cómo fue precisamente esa llamada la productora del programa, Luz García de Burgos.
Solo quería que supiéramos que estaba en pleno proceso y que le había ayudado muchísimo escuchar el programa. De hecho, contaba una anécdota que llama mucha atención, y es que estando en la cola esperando la quimio, a veces nos estaba escuchando y claro, se reía. y dice que la gente que estaba alrededor, imaginaos cuáles eran las caras, pues que se sorprendía muchísimo.
Pues vamos a congelar el tiempo precisamente en ese instante, en esa cola para recibir la quimioterapia. Esa mujer que espera y que está escuchando la radio y que sonríe, a veces suelta carcajadas en algunos momentos, es Gemma Salardón. Le han diagnosticado un cáncer de mama y está en pleno tratamiento. Para ella, lo que le está pasando pues no es nada nuevo, porque justo 3 años antes ya sufrió también cáncer su hermana mayor y al año siguiente, fíjate, su hermana mediana. Luego, ella misma. Las tres tenían cáncer de mama por una mutación genética. Les viene heredada por su padre, que murió en el año 2000. Gemma tiene 2 hijas mellizas, se llaman Cristina y Sofía. Cuando le dijeron que tenía cáncer, ellas eran muy pequeñitas, tenían 20 meses. Gemma es madrileña, aunque en ese momento vivía en Barcelona. No le resultó nada fácil todo aquello, pues lejos de su familia. Gemma, te sitúo de nuevo, está en esa cola, esperando la quimio, y escucha por sus cascos, por sus auriculares, la risa contagiosa de Javi Nieves y la de Mara Mati. Una de las mejores medicinas contra el dolor.
Y dijo, es que me hacíais ser capaz de reír en un momento tan duro. Y me hacíais sentir que no estaba sola. Y entonces, bueno, claro, cuando lo hablamos en el programa, nos puso los pelos de punta y pensamos que había que hacer algo con eso. Sobre todo con el no estar sola, que terminó siendo el título de la canción que hizo Robert Ramírez, que fue el comienzo de lo que luego terminó derivando en el concierto por ellas. Pues eso, que no estás sola. Qué bonito, ¿verdad? Pues esta canción de Robert Ramírez se estrenó el 19 de octubre de 2012, coincidiendo con el Día contra el Cáncer de Mama. En ella, pues escuchábamos a nuestros compañeros, a Mara Mate y a Javi Nieves, que ponían voz a las frases y mensajes de apoyo que los oyentes del programa dejaron en las redes sociales ese día. Fue el punto de partida de algo muy especial, de algo muy grande. Porque al año siguiente, en 2013, se celebró la primera edición de Cadena 100 por ellas. Ese concierto que ha continuado en el tiempo, porque mañana ya va a llegar a su edición número 10, un concierto a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Y todo, como te contábamos al inicio, por una llamada de una persona que escuchaba Cadena 100. Buenos días, Javi y Mar, en el pasillo de un hospital. Gemma Salardón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Gemma, lo primero, ¿cómo te encuentras?
Bien, bien, me encuentro muy bien. Qué bonita introducción, la verdad que me ha emocionado como lo has contado. Y bien, estoy muy bien, gracias a Dios, estoy bien con mis revisiones y perfecta.
Gemma, me gustaría volver contigo a ese momento. A ti, con los cascos o con los auriculares puestos en pleno tratamiento en el hospital, ¿quién te hubiera dicho que te pasarían tantas cosas increíbles como encender la chispa de unos conciertos que ayudan a tantísimas mujeres,
Desde luego, porque lo que menos te esperas es que vaya a pasar algo así. Sí que es cierto que yo me ponía los cascos y escuchaba música y escuchaba el programa de Javi Nieves, porque cuando estaba por la mañana era lo que me motivaba, me ponía las pilas con sus risas, con su buen rollo. Y es tal cual lo habéis explicado alguna que otra vez. Estaba pues ahí en la cola, haciendo cola para análisis o para simplemente entrar a la quimio. Y soltabas una carcajada porque no puedes evitarlo, igual que cuando lo estás escuchando por las mañanas.
En cualquier otro sitio, ¿verdad?
El panorama.
Sí, pero claro, Gemma, es que estamos hablando de una cola pues un poquito especial, donde hay muchos nervios, gente que lleva meses de tratamiento y que no lo pasa nada bien, y de pronto tú sueltas una carcajada. ¿Cómo te miraban el resto?
Pues mira, es eso, Viviane, está, que hace en un hospital oncológico, especialista para ser oncológico solo para pacientes con cáncer, y claro, me miraban como diciendo, ¿y esta qué le pasa ahora? Entonces ya me veían con los cascos y supongo que ya podían deducir que era algo que estaba escuchando, o sea que, pero bien.
Déjame, ya que estamos hablando de lo que ayuda a la risa, el humor, ¿no? Que te pregunte, Gema, por esa frase que pronunciaste el primer día de tratamiento, cuando dijiste aquello de vengo a hacerme la quimio. Explícanos, Gema, que suena a vengo a hacerme las uñas, ¿no? Algo así parecido. Relativizabas mucho, Gema.
Sí, es que, mira, sinceramente he hecho la vista atrás en el tiempo y pienso, ostras, me lo tomé muy bien, la verdad. Y yo fui aquel día, no sabía cómo se hacían esas cosas, y fui al mostrador y dije, hola, vengo a hacerme la quimio. Y me dijo,
madre mía,
la enfermera, mírala ya qué mona, como que viene aquí a hacerse las mechas.
Igual, las mechas, las uñas, como quien va a la peluquería, ¿no?
Exacto. Exacto.
Oye, Gema, tus mellizas ahora tienen 16 años. Sé que en 2 años pues podrán hacerse la prueba que les dirá si tienen esa mutación genética que tenéis tus hermanas y tú. ¿Están ellas al tanto de todo lo que ha pasado en vuestra familia y de que se tendrán que hacer esa prueba?
Sí, 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 están todas al corriente, o sea, las dos al corriente, porque obviamente han visto todo mi proceso, han vivido también las enfermedades de mis hermanas. Y ellas saben que la información es poder en este caso. Si siempre es un poco chocante que te digan que tienes una mutación genética, pero hay que tomarlo por el lado más optimista, es decir, vale, lo tengo, ¿qué puedo hacer a partir de ahora? Pues entrar en un proceso de prevención precoz. Si ya se hace con mujeres a partir de los 40, pues en el caso de que mis hijas tuvieran la mutación, pues empezaría antes esta detección precoz. Y bueno, pues decirles que una mutación no es sinónimo ni tampoco siquiera de desarrollar la forma de la enfermedad, porque tiene un porcentaje alto, un porcentaje elevado de desarrollarla, eso sí que es cierto, pero no tienes por qué desarrollarla, porque puedes caer en el porcentaje bajo. O sea que yo se lo voy a recomendar porque es una prueba como voluntaria, por eso se hace a partir de los 18 años. Y sí, sí, se lo voy a recomendar, y creo que ellas están concienciadas porque ya hemos hablado del tema. Aunque tengan 16 años, son maduras y creo que sí que se lo van a hacer porque piensan lo mismo que yo, que la información en este caso es poder y siempre es bueno saberlo.
La información y, como decías, la detección precoz. Gema, está sonando de fondo la última canción de Ana Torroja, Pasos de Gigante. Vamos a escucharla. Una canción que ha escrito Ana Torroja para el concierto de mañana, para el concierto Por Ellas de Cadena 100. Y tú dices que te llega directamente al corazón una frase que dice esta canción, porque aquí estoy y quiero estar, para ti significa que pues hay que tener, como dices, actitud y fuerza, ¿no?, para intentar llevar el proceso lo mejor posible.
Sí, la verdad que cuando escuché la frase me quedé con la piel de gallina. Porque realmente es eso, sí que es cierto que es duro y que tenemos todo el derecho del mundo a estar triste cuando tenemos un diagnóstico así. Es lo más normal del mundo, es que mentiría si dijera lo contrario. Pero bueno, en mi caso no sé si fue la fuerza que me dieron mis hijas de verlas tan pequeñas y ver a mis hermanas que habían salido, que no sé, me pilló el cuerpo así y tuve que decir, bueno, pues esto es lo que hay. Pues me tengo que poner en manos de los médicos, estoy en sus manos y tengo que confiar que van a hacer lo mejor por mí, que van a intentar salvarme.
Gema.
Y por eso me lo tuve con esta actitud, sí.
Nada, una última frase. ¿Qué les decimos a las mujeres que estén ahora mismo luchando contra el cáncer de mama?
Pues que sigan luchando y que no piensen que están mal porque tienen bajones y porque están llorando. Es que son más normales, que somos humanos y pueden tener bajones. Pero a mí es algo que siempre digo a mujeres con las que contacto que tienen el mismo problema. Mi oncólogo me dijo, el 50% lo hacemos nosotros con el tratamiento, pero el otro 50% lo tienes que poner tú con la actitud. Y es lo único que les puedo decir, que tengan fuerza y que tengan actitud para luchar todo lo que les viene por delante, que en un porcentaje muy alto, hay que decirlo también, es curable, o sea, que actitud y fuerza.
Pues Gema Salardón, tu historia de superación del cáncer de mama es sin duda ahora mismo un abrazo para muchísimas mujeres, te lo aseguro. Gracias, Gema, por compartir tu historia con nosotros.
Gracias, Pilar. Un abrazo.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Tocaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar los de la tarde?
Pues mira, justo hace 15 días, fue el viernes 7 de octubre, cuando entraba en vigor la nueva Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, la más conocida por todos como la ley de solo sí es sí. Bueno, pues fíjate que hay dos acusados de violación que han intentado usar resquicios de esta nueva norma para rebajar sus penas. ¿Es esto posible? ¿Cómo puede ocurrir esto? Bueno, pues lo explicamos en unos minutos aquí en la tarde.
En poquísimos minutos, ¿eh? A las 4 ya están ellos, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en la tarde de COPE. Nosotros volvemos el lunes. Buen fin de semana para todos. ¡Disfruta!
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. Bueno, hoy va a pedir usted perdón aquí en este programa.
Creo que lo que es privado es privado. Es una conversación con mi padre.
Karim Benzema.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Te acuerdas de lo que te ha dicho Zidane en el momento en el que te da el Balón de Oro y te abraza?
Está feliz.
Hola, Courtois.
Hola, ¿cómo?
¿Te parece que te queda un poco pequeño el premio de mejor portero porque merecías una clasificación más alta en la clasificación general?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que al final...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Llega The Chosen, Los Elegidos, la serie que ha conquistado al mundo entero. Descubre la parte más auténtica de la vida de Jesús a través de los que le rodearon. Y para celebrarlo, te invitamos al preestreno en cines el próximo martes 25 de octubre. The Chosen, Los Elegidos. Entra a preestrenosdechosen.com y consigue tus dos entradas.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El fútbol es emoción. Vívelo a todo color porque ahora todos los televisores Samsung Neo QLED a partir de 75 pulgadas tienen un 25% de descuento.
Y 500 euros de regalo para tus próximas compras.
Solo hasta el 26 de octubre en tienda web y app. Consulta condiciones.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora, la estufa de pellets Diva de 9 kilovatios de máxima eficiencia, solo por 599 euros. Ahorras 250 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda más cercana.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Además, al pagar con Wallet, podrás ganar al instante una de las 4.000 noches en paradores que sorteamos. Infórmate en Repsol.es.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detener unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en la linterna de COPE.